espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Mucho palo para que aprenda.
Ahora somos muchos más.
Ahora somos muchos más.
Ahora somos muchos más.
Política,
educación,
sindicales,
movimiento territorial,
informe antirrepresivo.
Mucho palo para que aprenda. La actualidad,
como solo nosotros te la podemos contar.
Mucho palo para que aprenda.
Nosotros somos objetivos. Informamos.
Informamos desde una perspectiva de clase.
Por la 90.1.
Por la 90.1.
Tu estación de compromiso.
La semana política que ha transcurrido tanto en Argentina como en América Latina empieza a revelar, si se quiere, el agotamiento de estas expresiones políticas surgidas en la última década, denominadas de distintas maneras según el país de la región, pero que fueron la expresión o la respuesta que las clases dominantes han encontrado a todo el ciclo neoliberal que implicó el desmantelamiento de los estados de bienestar constituidos allá, o a partir, mejor dicho, desde la década del 50. Estos modelos, decíamos, empiezan a dar signos de resquebrajamiento. Tanto la situación en Argentina, a partir de esta imprevisible, hace meses atrás, crisis entre el gobierno con uno de sus principales aliados, como también la situación de lo ocurrido en esta semana en el Paraguay, situación en el caso del país vecino que estalla a partir de la masacre de campesinos que intentaban ocupar tierras. Hemos escuchado diferentes expresiones vertidas por varias fuentes periodísticas, y todas ellas, quizás en el análisis, centraban esta situación en términos que son muy afines a los medios de comunicación, tanto los monopólicos, defensores de la década de los 90, como de aquellos nuevos monopolios emergentes, defensores del modelo. Términos tales como institucionalidad, gobernabilidad, términos en sí mismos vacíos, si no se los pone, creemos nosotros desde nuestra perspectiva, en un contexto de clase. Para adentrarnos en el análisis de esto más concretamente, Norberto Bobbio, politólogo italiano, denomina constitucionalismo a la teoría y a la práctica efectiva de los límites del poder. El constitucionalismo encuentra su completa expresión material básicamente en las constituciones, que establecen límites no solo formales, sino también materiales al poder político. Esos límites se manifiestan básicamente o están representados por la barrera que los derechos fundamentales, una vez reconocidos y protegidos con rango jurídico, limitan el intento y la presunción de aquellos que detentan el poder, y también le dan la facultad de someter a reglamentación o a reglamentos a la acción de los individuos o de los grupos que existen en esa sociedad. Esta teoría viene o nace de la mano de lo que son los estados liberales capitalistas, y es a la que hacen referencia permanentemente los gobernantes, los medios de comunicación, en pos de defender las instituciones y a la democracia. Pero en el caso particular de Paraguay vemos que muchos sectores hablan de golpe de Estado. Quizás también sea interesante incorporar para analizar el tema el concepto de clase política, elaborado por Schumpeter. Clase entendida como el conjunto de personas que detentan efectivamente el poder político, o la élite del poder. Una clase política se constituye cuando se distingue entre gobiernos democráticos muchas élites en competencia para acceder al gobierno. También podemos detectarla en gobiernos autoritarios, en la que la diferencia básicamente es la existencia de una única y exclusiva élite. Quizás esto nos pueda acercar a comprender lo ocurrido en Paraguay en estos días y también lo que ocurre en Argentina en estos días. La pregunta es la siguiente. ¿Es posible la supervivencia en el tiempo de un Estado que tiene un gobierno democrático en el marco de una sociedad que no es democrática? O también podemos preguntarnos si la democracia política es suficiente para que un pueblo no sea gobernado de manera despótica. Acá entra el problema de la democracia formal o política y la democracia sustancial o social. Esta última es imposible de llevarla a cabo en un Estado capitalista liberal, ya que implicaría la democratización de todas las instituciones, agrupaciones u organizaciones sociales. Democratizar a fondo a la sociedad es imposible por la misma lógica del sistema capitalista dentro de un Estado liberal, por más democracia formal o política que exista. El tema es que si el problema lo seguimos planteando en términos del pensamiento burgués capitalista, en términos de institucionalidad, de gobernabilidad, la respuesta, en el caso de Paraguay, no va a girar más que en torno a si el problema es el golpe o la legalidad. Pero si damos un paso adelante y lo pensamos como clase trabajadora que vive en una Argentina y en una Latinoamérica capitalista, y tenemos presente que en este sistema y con este Estado no importa la forma que tome el gobierno y cómo se denomine, ya que siempre va a responder a los objetivos de la clase dominante, que frente a determinados conflictos siempre, pero siempre va a actuar igual. Llámese el conflicto, el reparto de tierra, la distribución de la riqueza, el aumento del salario, etcétera. Concretamente, si el payaso de turno no le sirve más a la clase, se lo saca del medio por la fuerza o por las leyes. Mientras esos gobernantes no sean producto y representantes de movimientos de las masas, conscientes de actuar como sujetos políticos y sigan siendo figuritas, resultado de la subordinación de determinados sectores al poder real, el líder carismático, en la medida en que no garantice esa gobernabilidad, no es necesario. Creemos que ahí está el eje para comprender lo que está ocurriendo en Argentina en este momento y lo que ha ocurrido en el Paraguay. Creemos que es necesario para el análisis sacarnos los pruritos, pequeños burgueses, que limitan el análisis solamente a los mecanismos institucionales y meterlos claramente en el contexto de lo que es el análisis y los intereses de clases que existen en una sociedad. Formas legales, formas no legales, formas violentas, formas golpistas. Repasemos la última década en Argentina. Ante el conflicto social, la respuesta de los poderosos siempre es en el marco de la represión, más allá o no de la institucionalidad que puedan tener estas formas. Creemos que no hay distancia conceptual entre el problema de los campesinos masacrados en el Paraguay y el tema, por ejemplo, de la toma de tierras en Moreno. O por qué no, también, en el asesinato hace 10 años de Darío y de Maxi.
Comienza lo mejor. Si creces Estás escuchando.
Estás escuchando Mucho Palo para que aprenda.
Mucho Palo para que aprenda. Mucho Palo para que aprenda.
Por FM Moreno, estación de radio.
A no volar, a no volar.
En los barrios, durante la campaña electoral, escuchamos esto.
Porque no estamos hablando de viviendas, estamos hablando de uno de los complejos habitacionales más grandes y más dignos. Nada se compara con lo que puede verse, tocarse y la idea de construcción que hoy estamos aquí simbolizando por sobre la destrucción, con la inmensa alegría que solo te produce trabajar con amor, y ese es el compromiso.
Pero en esos mismos barrios, otras voces dicen cosas muy distintas.
Primero, lo que quiero dejar aclarado es la magnitud de lo que fueron las ocupaciones, porque todo empezó en la parte del Bajo Flores. Nunca en mis 50 años de militancia he visto algo con una represión tan brutal. Y después la otra cosa, lo venimos viendo en todas las luchas que se da a lo largo y ancho del país en los distintos años, del 2001 a esta parte, cómo los chicos, los jóvenes, enfrentaban las balas con piedras.
Un movimiento territorial.
La lucha vive en el territorio.
Los meto los piqueteros, los mejores, los únicos. Los meto los piqueteros, los mejores, los únicos.
Pasaba recién Eterna Inocencia, La Risa de los Necios. Vamos a ir avanzando en el análisis de lo que implica la masacre de Puente Pueyrredón. Vamos a compartir con ustedes algunos audios que marcan claramente cuál fue el contexto en el cual se produjo este fuerte ataque contra los trabajadores desocupados, que tuvo como trágico saldo la caída de los dos compañeros.
Sí, básicamente recordemos que los hechos de Puente de Pueyrredón son los que aceleran la crisis institucional que vivía Argentina en esos momentos, en el contexto en el que la clase dominante estaba buscando, si se quiere, un nuevo garante de la gobernabilidad burguesa, que en ese momento aparece como el más viable Duhalde, pero que estos acontecimientos son los que en cierta forma aceleran esta crisis y provocan que el seguro hombre fuerte para garantizar la institucionalidad burguesa en ese momento tuviera que adelantar su salida del gobierno, y esto, ante el vacío de poder que existía, es lo que abre el camino para que el kirchnerismo iniciara esta senda de construcción de poder que ya lleva una década, que a ellos les encanta denominar el modelo. También recordemos, y esto es algo que han trabajado los compañeros de otros programas de la radio en esta semana, la situación actual del principal responsable material de la muerte de Darío y de Maxi, que es el comisario Franchotti. En estos días ha salido la noticia de que él mismo ha sido beneficiado con una especie de prisión morigerada a partir de que solicitó, básicamente utilizando las leyes del 2x1 y lo que es el Código Procesal Penal bonaerense, el traslado a una prisión morigerada que precisamente puede llegar a permitir inclusive salidas diarias. Esto en el mismo contexto en el cual la semana pasada se vio al asesino material de Carlos Fuente Alba, Poblete, caminando por las calles. Esto en el contexto de un gobierno y una justicia que permiten asesinos en libertad y que criminalizan trabajadores y luchadores sociales.
Sí, claramente la masacre de Puente Pueyrredón marca un antes y un después en la lucha de clases. Sin duda, la burguesía y las clases dominantes en Argentina planteaban cerrar el proceso del 2001, y en ese despliegue sin precedentes que montaron y en esa cacería que tuvo como saldo la muerte de Darío y Maxi, se jugaban la institucionalidad burguesa. Claramente ese proceso no pudo avanzar. La lucha popular se llevó puesto a Duhalde y las clases dominantes crearon un nuevo consenso, un consenso que, a decir del propio Kirchner, a partir del 2003, ni palos ni planes, tampoco pudo sacar del escenario político al movimiento desocupados, que ha seguido peleando por trabajo, dignidad y cambio social en la Argentina, ¿no?
Y recordemos también, porque la memoria es fundamental en cualquier análisis, la memoria y la información. ¿Dónde estaban parados muchos de los actuales pilares, si se quiere, del modelo nacional y popular? Tenemos varios audios para compartir con ustedes, básicamente para analizar en qué contexto se da esa masacre, pero vista desde tres lugares. El primero de ellos, desde el Estado. ¿Cómo o qué decían en aquel momento actuales y posteriores integrantes del gobierno nacional y popular? ¿Cómo es coincidente eso que decían de los acontecimientos de Puente Pueyrredón con lo que también decían los medios de comunicación? Recordemos el papel clave de Clarín en esta masacre, en lo que es el ocultamiento de la masacre. ¿Y cómo es que se explica el por qué Clarín oculta los hechos acaecidos? También queremos escuchar, vamos a compartir la perspectiva de aquellos luchadores, básicamente audios que se encuentran en diferentes sitios de internet también, sobre las concepciones que tenía Darío Santillán, militante en ese momento del MTD, uno de los, si se quiere, en ese momento uno de los movimientos piqueteros más importantes en cuanto a su combatividad y su cantidad de militancia. Y también cómo el abogado querellante analiza, que Claudio Pandolfi analiza el papel de los medios. Pero para ir avanzando vamos a escuchar qué era lo que decían Juanjo Álvarez, secretario de Seguridad en ese momento, secretario de Seguridad del progresista Aníbal Ibarra después de Cromañón, llamado para ocultar los hechos de Cromañón, y el verborrágico y pirotécnico Aníbal Fernández, que en ese momento no cambiaba dólares, pero sí mandaba a matar a compañeros.
Esto fue un error, periodísticamente, este no es un título acertado. No fue un título acertado. Vincular esto a las crisis de las muertos por los saqueos me parece un error, periodísticamente un error. Ahora, ¿qué hago? ¿Me voy al día siguiente, dejo de trabajar, digo no, te lo defiendo a muerte diciendo no, esto estuvo bien? No estuvo bien, no estuvo bien.
Dos fue. La policía estaba con equipo antidisturbio y fue tremendamente agredida, y esto está claramente visto por la televisión.
Se han visto ser agredidos con ondas, se han visto ser agredidos inclusive por armas de fuego.
Nosotros conocíamos desde hace 20 días que iba a suceder una cosa de estas características, porque nos habían hecho los comentarios y sabíamos que se organizaba para el 22 y el 23 en el Estadio Gatica, en Villa Domínico, una asamblea de piqueteros en la que se iban a discutir los cursos a seguir. En esa asamblea se habló de lucha armada, en esa asamblea se definió lo que ellos llaman un plan de lucha, que no es otra cosa que un cronograma de hostilidades.
Primero, la aclaración. En primer lugar, el audio que escuchabas es de Julio Black, secretario de redacción de Clarín. Luego, sí, a continuación, Juanjo Álvarez, secretario de Seguridad. Y cerraba los audios Aníbal Fernández, secretario general de Presidencia, que deja muy en claro cuál fue su rol en ese hecho represivo, ¿no? La inteligencia, la infiltración y luego el despliegue conjunto de las fuerzas de seguridad en la masacre del puente, ¿no?
Sí, la pregunta que cabe hacerse ante esto es un poco lo que comentábamos en la editorial, ¿no? ¿Por dónde pasa el problema de la institucionalidad burguesa? Básicamente, como Estado puesto al servicio de una determinada clase social, más allá del marco de gestión política que tenga, el aparato estatal encargado de lo que es la seguridad y lo que es la inteligencia, obviamente pone la misma al servicio de los intereses de las clases que representa. Aníbal Fernández no es ahora muy diferente a lo que era antes, porque siempre tuvo o siempre gestionó para los mismos patrones.
Recordemos declaraciones de Aníbal Fernández en los últimos años respecto a hechos donde la lucha popular radicalizaba sus reclamos, y no hay ninguna diferencia por lo expresado luego de lo que fue la masacre del Puente Pueyrredón. Pero de los dos lados, digamos, y los hechos de Puente Pueyrredón marcaban también quién iba a quedar en este nuevo proceso de recomposición capitalista que operaba el kirchnerismo y quienes iban a seguir en la calle. Quien claramente mostraba su perfil pro burgués era Luis de Lía, condenando la lucha de los compañeros y sembrando un manto de dudas respecto a las características y a la radicalidad que tomaba el movimiento piquetero. Vamos a ir a compartir ahora con ustedes el audio de Luis de Lía, y luego vamos a escuchar a Claudio Pandolfi, que abogado querellante, donde plantea el papel de los medios y las características que va a tener ese operativo represivo.
Y yo creo que ellos arreglaron con el gobierno una represión de baja intensidad. O sea, nosotros vamos al corte, ustedes nos tiran unos gases, nosotros nos vamos, los puteamos. A usted, al gobierno le sirve, porque puede explicar en Washington que tiene autoridad para disolver el conflicto social. Y al bloque este, a los dirigentes de esto, les servía, porque les permite colocarse en el centro de la escena política y decir que era un gobierno represor, autoritario, que ellos eran los verdaderos piqueteros. ¿Está? Era un negocio para ambos. ¿Por qué? Porque necesitaban muertos. Esa primera escena donde hay 30 pibes en formación militar que van con, inclusive está Darío ahí con un gancho en la punta, con un palo que le van a pegar a la cana con, y a tirar, digo, ¿quién armó eso? ¿Quién mandó a los pibes al choque? Esa primera imagen quiero que alguien me explique alguna vez. Aunque me puteen, me digan, vos de día sos un hijo de puta, por decirlo. Yo la verdad, respeto a tu productora, a tu trabajo, yo estoy hablando francamente, no sé cómo vas a editar vos, ¿está? Digo, quiero creer que estamos entre gente honesta.
Y tené en cuenta que desde la represión que inició a las 12 de la tarde hasta las 6 y media, 7 de la tarde, se siguió reprimiendo, o sea que la gente seguía corriendo, los heridos trataban de atenderse en cualquier lado. Entonces tratamos de ver, por un lado, solucionar la situación de los aprendidos, y por otro lado tratar de identificar a los muertos. Y me tocó identificarlos a mí, porque dentro de todo el mundo en la puerta de la comisaría decía, yo sé quiénes son, pero me impresionó una compañera del MTD de Guernica, digamos, que estaba llorando, diciendo, yo vi que mataban a Maxi y a Darío. Y vamos a la morgue del Fiorito y efectivamente les identifica. Digamos, identifica, les pone nombre a los muertos, a Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Y ahí el otro tema chocante, ahí hubo que decir a los que estaban detenidos que había dos muertos. ¿Y quiénes eran los muertos? Y bueno, muchos se pusieron a llorar, evidentemente los conocían tanto a Maxi y a Darío, y mientras la cana se reía. Digamos, entonces hubo todo un apoyo ahí a los detenidos, bueno, planteando el tema de que ahí no era el lugar para ponerse a llorar. Digamos, independientemente de todo lo que conocieras a los muertos, la cana estaba festejando varias cosas. Primero, haber reprimido; segundo, haber matado; y tercero, ver cómo los detenidos lloraban. Después los pibes nos reconocieron que eso les sirvió, digamos, para salir de ese momento. No existe el enfrentamiento entre las columnas de seguridad y la policía. Mentira. Es un enfrentamiento ficticio y por ahí para asustar a las viejas que miran Mirta Legrand. Digamos, cuando vos tenés la Guardia de Infantería, tiene chaleco antibala, casco antibala, escudo antibala, muslera antibala, un bastón que mide 2 metros, están entrenados durante años para utilizarlo, llevan pistola 9 milímetros, munición de plomo, y del otro lado tenés un desocupado con un palo, el enfrentamiento es imposible. Acá está la columna Laverón, hasta ahí no pasó nada. Acá está Fanciotti, ¿ves? Lo agarra el brazo a Fanciotti, le empujan, y ahí está, lo empuja a Tocán, lo corre, el canal se corre. Ahí le pega un palazo y ahí le pegan a ella. Cuando le pegan a ella, Darío y los que están adelante tratan de que la cana no le pegue a ella. Eso sirvió de excusa, digamos, la represión se iba a dar igual. ¿Ves que estaba armado el operativo? Porque los corrieron por abajo del puente y el otro sector bajó del puente y se unieron ahí y armaron toda una línea que ocupó todo Pavón. Acá está Maxi. Acá está Paniagua, este es Quevedo que se atraviesa. Acá está Darío. Acá se producen los disparos. Mirá, ahí está el humo de los disparos. Ahí es cuando impactaron la mano. El funcionamiento fue más o menos armado en dos patotas. Una patota que operó sobre Avenida Pavón y otra patota que operó sobre Avenida Mitre. Dos patotas que tenían carta blanca. Es decir, cubierto por el resto de la fuerza que avanzaba reprimiendo, había un grupo que disparaba munición de plomo. Levantaba los cadáveres, removía las pruebas, juntaba las balas, mientras el resto, el grueso de la policía, marchaba reprimiendo habitualmente y con buen ánimo como hacen cuando pueden reprimir una movilización. El funcionamiento fue más o menos armado en dos patotas. Una patota que operó sobre Avenida Pavón y otra patota que operó sobre Avenida Mitre. Dos patotas que tenían carta blanca.
Claro, lo dijo el propio Delía, se autodefinió como lo que es, siempre ha tenido el mismo papel en la historia reciente de la Argentina, de ser un buchón y un vigilante, lo decimos así con estos dos términos para que se comprenda, y fue así también como operó al interior del movimiento piquetero, como trabajó para el rompimiento y como para que muchos sectores se fueran acoplando a esta nueva forma de dominación kirchnerista a partir del 2003.
Yo me hago una pregunta a partir de lo que estabas planteando del papel de Lía, de lo que planteaba Aníbal Fernández, de lo que fueron esos poco menos de 2 años de Duhalde en el gobierno. Que a partir de estos hechos de Puente Pueyrredón aceleran su salida. ¿Existen muchas diferencias conceptuales en cuanto a lo que es la caída de Duhalde como presidente dinamizada por un hecho represivo? ¿Existen similitudes, digo, entre esto y la caída de Lugo también dinamizada a partir de un hecho represivo? ¿O no es más que las clases dominantes buscando marcos de gobernabilidad con personas que le garanticen sus intereses y sus negocios?
Sin lugar a duda, la burguesía hábilmente encuentra nuevas formas de dominación. Vamos a estar analizando con un poco más de profundidad lo ocurrido en Paraguay, tratando de acercarnos a la visión de la lucha popular campesina en Paraguay. Pero volviendo al puente Pueyrredón, creemos que es fundamental dejar absolutamente en claro que los reclamos que ese día estaban dentro del plan de lucha que tuvo como uno de los tantos escenarios al puente Pueyrredón, aún siguen estando presentes en la mayoría de los compañeros que siguen luchando por trabajo, por dignidad y por el cambio social. Ese es el verdadero recuerdo que nosotros al menos, y el recorte histórico que hacemos de la figura de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi.
Y a 10 años precisamente de la masacre de Puente Pueyrredón, vamos a la tanda de la hora escuchando a Darío Santillán y el modo en el que él explicaba hace 10 años el porqué del corte de rutas. Nuestro homenaje y reivindicamos la vigencia de lo que Darío planteaba.
Justas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder, el mismo poder que todos los días nos está cagando de hambre, que todos los días hace que se mueran los pibes, que todos los días hace que en los hospitales no haya remedio, que todos los días hace que la educación sea mucho más baja, porque sabe que educándonos podemos hacerle frente con conocimiento. Bueno, ellos no pretenden que no lo tengamos. Entonces creemos que cortar rutas es hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Cambiarla de fondo, ¿no? Cambiar que nosotros no nos vamos a nuestras casas tranquilos porque tenemos el plan de 160 o de 200 pesos. Hay un montón de cosas para cambiar acá en la Argentina y creemos que cortando rutas y utilizando otros métodos, por supuesto, de lucha, es de la única forma que se pueden cambiar las cosas acá en la Argentina. Así que, bueno, esa es nuestra visión sencilla de lo que es cortar ruta, de lo que puede llegar a ser el piquetero.
¿Estás escuchando?
Estás escuchando Mucho Palo para que aprenda.
Mucho Palo para que aprenda. Por FM Moreno, estación de radio.
¡Vieja! ¡Este mate está frío!
¡Es un tereré, pelotudo!
La ceremonia del guiso. Domingos, de 21 a 23, por FM Moreno.
¿Qué carajo nos pasa?
¡A comer!
Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde.
Me dedico a ver fútbol.
Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase.
Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana.
Ay, para mí los domingos son un embole.
Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
En Moreno se necesita más policía.
¿Y para qué?
Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino.
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Día a día recibís palos.
Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar.
Los trabajadores de la educación sostenemos la lucha.
Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar.
Artículo 9 de la Constitución Nacional. De la libertad y de la seguridad de las personas.
Toda persona tiene el derecho a ser protegida en su libertad y en su seguridad.
Robos, secuestros, asesinatos, extorsión. Esta es la historia de más de 12 años de un grupo de criminales que, violando la Constitución y las leyes de nuestro país, vienen operando para robarnos la libertad, la dignidad y la soberanía de todos nosotros. 15 de diciembre, 1997.
Robo frustrado al Banco Nacional de Fomento, Lloré, Departamento de San Pedro.
16 de noviembre, 2001.
Secuestro de María Edith, 62 días de cautiverio.
16 de julio, 2003.
Hallazgo de arsenal de guerra en Centro de Operaciones, Entrenamiento y Reclutamiento del EPP, Sanguinacué. Departamento de San Pedro.
21 de septiembre, 2004.
Secuestro de Cecilia Cubas, asesinada en cautiverio.
22 de agosto, 2005.
Asesinato del policía Andrés Seferino Brites en una emboscada. Nueva Durango, Departamento de San Pedro.
7 de febrero, 2006.
Asesinato del policía Óscar Noceda vinculado a un operativo. Puentecino, Departamento de Concepción.
18 de abril, 2006.
Asalto y quema de comisaría. Juguañandú, Departamento de Concepción.
6 de febrero, 2008.
Dos policías heridos. Dionisio Ginés y Joel Bracho, durante un operativo en el asentamiento Yaguareté Forest, departamento de San Pedro.
16 de marzo, 2008.
Ataque y quema de maquinarias agrícolas en la estancia Santa Herminia, Curuzú de Hierro, departamento de Concepción.
31 de julio, 2008.
Secuestro de Luis Lindstrom. 44 días de cautiverio, Tacuatí, departamento de San Pedro.
31 de diciembre, 2008.
Ataque e incendio de retén militar, Tacuatí, departamento de San Pedro.
29 de abril, 2009.
Atentado en el Palacio de Justicia con artefacto explosivo, Asunción.
15 de octubre, 2009.
Secuestro de Fidel Zavala, Paso Barreto, departamento de Concepción.
16 de octubre, 2009.
Dos policías heridos, Hugo Romero y Víctor Martínez. Atentado con bomba en la camioneta de Fidel Zavala, Paso Barreto, departamento de Concepción.
Existen enemigos del pueblo paraguayo. Son enemigos de la libertad y de la democracia. Buscan destruir nuestra integridad como nación, nuestra soberanía y nuestra dignidad. Todos estos tienen orden de captura nacional. Osvaldo Daniel Villalba Ayala, alias Comandante Alexander, o Aldo Simeón o Javier. Manuel Cristaldo Mieres, alias Subcomandante Santiago, o César o Vicente. Magna María Mesa Martínez, alias Leti. Isaac Burgos, alias Ito o Petizo o Mario. Nimio Cardoso Zárate, alias Homero o Aníbal. Alejandro Ramos. Gabriel Zárate Cardoso, alias Junior. Alcides Mereles Ruiz, alias Presi. Lorenzo González, Vidalina Cardoso Zárate, alias Analía. Oscar Luis Benítez, alias Ramón Omaleí. Severiano Martínez, alias Marcos. Aldo Ábalos Benítez, alias Richard. Gilberto Cetrini Cardoso. Estos tienen orden de captura nacional e internacional por el secuestro de Mariadet Bordonde de Bernardi, Juana Rom, Anuncio Martí, Víctor Colmán. El Estado paraguayo, a través de sus organismos de seguridad interna, su Policía Nacional y el Ministerio Público, ha identificado a los integrantes de esta peligrosa banda de criminales, a sus probables cómplices, encubridores y organizaciones de apoyo. El actual gobierno ha decidido terminar con esta amenaza contra toda la sociedad, dotando de todos los recursos para capturar a estos delincuentes y ponerlos a disposición de la justicia paraguaya. El Congreso Nacional aprobó los fondos necesarios para recompensar hasta 500 millones de guaraníes a quienes ayuden a cumplir con este objetivo. Los datos deben ser útiles. Tienen que llevar a la captura efectiva de los miembros de este grupo de...
Escuchábamos recién una publicidad hecha por el gobierno paraguayo durante la presidencia de Lugo, en la que básicamente el Estado paraguayo y el gobierno paraguayo demoniza a el EPP teniendo un lenguaje comunicacional no muy diferente al que podemos encontrar en cualquier dictadura militar o en cualquier dictadura de las que han asolado América Latina durante todo el trágico ciclo de los años 70.
Estamos en comunicación telefónica desde Paraguay con el compañero Gustavo, compañero internacionalista que está brindando su solidaridad activa a la lucha del pueblo paraguayo. Buen día, Gustavo, ¿cómo estás?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, Gustavo, en principio nos gustaría que desde el propio Paraguay nos puedas brindar una radiografía de qué es lo que ha sucedido, porque acá es muy difícil realizar una lectura a distancia. Sabemos de la importancia que ha tenido la lucha popular, el campesinado, y nos han llegado recortes informativos muy complicados desde allá.
Mira, yo hace muchos años que estoy viajando a Paraguay y conociendo algunas realidades de Paraguay. He conocido a partir del trabajo de solidaridad con los 6 compañeros dirigentes campesinos que estuvieron presos en Argentina y fueron extraditados a Paraguay. He tenido oportunidad de conocer tanto al campesinado, organizaciones campesinas, dirigentes campesinos, como al conjunto de los presos políticos que existían, que existen en Paraguay. Entonces, la idea que yo me he venido haciendo, de alguna manera se ha visto congelada estos días. El lobismo ha sido un castigo, una traición. Una traición no por... Sí, una traición en gran medida porque Lugo era apoyado por el campesinado. Lugo había sido obispo en una zona que está muy fuerte, la lucha campesina, y él había estado apoyando, digamos, había apoyado sobre esta lucha para llegar a la presidencia, y después traicionó todo eso. No solo traicionó, sino que aparte, por ejemplo, promulgó la ley antiterrorista de los norteamericanos, de los yanquis, que en su momento, cuando era opositor, había criticado y había sido uno de los que había también trabajado junto con el campesinado y con los populares de Paraguay para que no la ley antiterrorista no pasara. No pasó en su momento con el gobierno colorado la ley antiterrorista, y después Lugo la aplicó. Lugo dos veces aplicó el estado de excepción, el estado de sitio, para reprimir, para mandar su ejército a reprimir a los campesinos en el norte, donde se encuentra focalizada la lucha del EPP. En el gobierno de Lugo hubo represión a los campesinos, las tomas de tierra, no se resolvió. Se traicionó también la promesa, Lugo traicionó la promesa de la reforma agraria, se reprimió a los campesinos y finalmente se acabó con la masacre de Curuguatí, donde fue un fuerte contingente armado hasta los dientes de la policía, los grupos especiales de la policía fueron a atacar a los campesinos que estaban tomando una tierra robada, por como todas acá, por un terrateniente, tierras fiscales antiguamente, que son robadas por estos terratenientes ligados al Partido Colorado, o a intereses económicos muy fuertes. Estos campesinos se resistieron y murieron 6 policías y 11 campesinos hasta ahora. Yo cuido de esa cifra. Entonces, yo, para los que tienen alguna duda, yo recuerdo la situación que vivimos con Isabel Perón. Nosotros sufríamos el ataque del gobierno de Isabel Perón, sufríamos, contaban por miles los muertos del campo popular con el gobierno de Isabel Perón, pero eso no quitaba que el golpe fuera un golpe para profundizar aún más la represión, para agravar las condiciones de vida del pueblo y para acercar más al pueblo, y que había que en ese momento, obviamente, presentar al golpe. Y creo que acá pasa algo parecido. Lugo les estorbaba a los sectores más derechistas. La discusión sobre si Lugo era izquierda o derecha no tiene ningún sentido. Probablemente pueda ser calificado un gobierno de derecha, no hay ningún problema en ese sentido. Estilo de izquierda. Lo concreto es que este golpe es un golpe de las fuerzas más oscuras, más represivas, que no se sentían satisfechas. Los ojeros, por ejemplo, los ojeros fueron los primeros, la asociación que aglutina los ojeros acá en Paraguay fue la primera en pedir esfuerzo político a Lugo apenas ocurrieron los hechos de Curuguatí. Entonces, está claro que ellos no les alcanzaban por Lugo. Necesitan las manos más libres para enfrentar el problema que ellos tienen con el campesinado, que aparte la gravedad del problema que ellos tienen con el campesinado se evidencia no solamente en la fortaleza, en la continuidad de la lucha del EPP, sino aparte en que, en este caso, los campesinos, en este caso estaban ligados al EPP, se resistieron y fueron capaces de provocar bajas en la policía, lo cual para ellos significa un límite intolerable. No puede haber un enfrentamiento que siempre es un paseo, 6 muertos de la policía. Así que así ocurrieron las cosas, y hay que ver cómo se van a suceder las cosas. Yo hoy tengo que visitar nuevamente presos. Hoy me toca visitar a la dirección del EPP, vamos a ver si, si eso es posible, y bueno, tenemos que decir lo que ellos dicen, cómo está todo. Todos entienden, hasta ahora los compañeros con los que he hablado, que el campesinado va a intentar con todas sus fuerzas resistir esta dictadura, este golpe.
Gustavo, ¿cuál es el nivel de desarrollo político del EPP en el campesinado?
Mirá, yo no tengo datos concretos, pero yo lo que puedo decir es que en la zona de Concepción, en principio donde el FED tiene sus centros más importantes, está claro que, más allá de lo que digan, por ejemplo, la derecha extrema que dice que Lugo no quería reprimir, cosa que no es así. Lo cierto es que es difícil creer que una fuerza gente, una fuerza de autodefensa campesina como es el PP, pueda subsistir, pueda mantenerse sin el apoyo de la población. Eso lo ha entendido también en su momento el gobierno de Lugo, el gobierno anterior también de Nicanor Roca Frutos, en el sentido de que siempre han intentado atacar, digamos, diciendo que iban a combatir al EPP, y en general siempre han sido ataques a la población campesina con la idea de quitarle sustento a las fuerzas insurgentes, las fuerzas del EPP. También las fiscalías y algunos jueces se han dedicado justamente a criminalizar a los campesinos, acusándolos de ser logística del EPP, por acusaciones absurdas, y metiendo presos a dirigentes campesinos por simpatía con el EPP o por su colaboración en algunos casos con el EPP.
Bien, vos mencionabas recién que todos los gobiernos, digamos, de Paraguay, desde Duarte Frutos hasta esta parte, digamos, interpretaron el tema de que era fundamental, digamos, reprimir estas expresiones de organización y de lucha. Y también mencionabas la cuestión de que analizar si el gobierno de Lugo era progresista o era de derecha no tiene mucho sentido, quizás. La pregunta que te quería hacer concretamente es la siguiente: ¿qué nivel de movilización real existe en el pueblo paraguayo en cuanto a organizaciones que estén dispuestas a salir a dar la pelea y enfrentar lo que se viene ahora a partir de la destitución de Lugo?
No, yo creo que las únicas expectativas pueden estar depositadas en la capacidad de respuesta de las organizaciones campesinas. Las organizaciones campesinas, por su parte, están demasiado dispersas, y en muchos casos se han venido organizando bajo hipótesis que no son correctas, como la hipótesis de que apoyando al gobierno de Lugo iba a profundizar la reforma agraria o cambios sociales importantes, o iba a intentar resolver el problema de la tierra de Paraguay. Pero habrá que ver cómo es capaz de reaccionar, cómo son capaces de reaccionar las organizaciones campesinas, que son las más fuertes y en todo caso la más clara, digamos, al respecto de cómo de la decisión de enfrentar este tipo de gobierno, ¿no? Con respecto a lo que yo vi acá en la izquierda y el progresismo urbano acá en Asunción, no hay nada para esperar, porque realmente fue muy... La reacción de otro día fue realmente muy... Tal vez yo estoy muy subjetivo porque estuve ahí en la plaza y me pareció todo muy lamentable. La actitud de los luchistas que estaban en la plaza fue... se preocupaban más por reprimir y en algunos casos botonear a los que querían reaccionar por instinto, por lógica, por lo que estaba pasando. Desgraciadamente no tuvieron esa preocupación en su momento para defender y profundizar el proceso que ellos decían que estaba ocurriendo en Paraguay. Y después, cuando Lugo dijo soy presidente, me voy por la puerta grande, etcétera, etcétera, ellos dijeron, bueno, esto es una etapa, ya vamos a volver por el mismo camino, se fue y se fueron. Y los campesinos que estaban en la plaza, que el gobierno, no solamente había gente que apoyaba a Lugo, había mucha gente que estaba defendiendo ahí, o se estaba defendiendo del golpe, o estaba contra el golpe. Pero los campesinos, por lógica, ante una actitud como la que tuvo Lugo, la que tenían los luguistas, no solamente ese día, sino en general, cuando amagó comenzó la represión, se retiraron. Se fueron a sus lugares, ahí seguramente estarán debatiendo qué hacer.
Gustavo, ¿cuál es la situación de los compañeros que hoy están detenidos?
Bueno, justamente una de las características del luismo, vamos a ver, todavía mucho que no quiero decir. Una de las características con el luismo que a veces uno nota mucho la diferencia. Nosotros llegamos con una delegación de la Gremial de Abogados unos días antes de todo esto, cuando todavía gobernaba el luismo, y no nos aconsejaron, entre comillas, estar a los que están en el cuartel de la policía, que son dirigentes, algunos dirigentes de lo que era Patria Libre, dirigentes del FC. Me aconsejaron visitarlos como delegación de la Gremial de Abogados. Yo ayer igual entré con visita personal al cuartel de la policía, visitar a Omar Martínez, el dirigente de Patria Libre, que está condenado a 35 años de cárcel. Y hoy espero también visitar al Cides Oviedo, que es el dirigente máximo del FC. Pero en su momento también los luguistas les pedimos visitar las cárceles de Catumbú y la de Buen Pastor, que es la cárcel de mujeres. Directamente nos negaron la visita a la cárcel de mujeres, donde está Carmen Villalba, que es conocida también por ser una de las más altas dirigentes del PP, su vocera en muchos casos. Y nos permitieron la visita en Tacumbú, donde están los 6 compañeros, todos acreditados, algunos otros presos de PP, y o condenados por los casos que involucraron a Patria Libre. Y nos permitieron solamente una visita en un locutorio de abogados, con una reja por medio, una ventanilla, cosas muy desagradables, mucha mala intención. Así que, no sé, yo ayer visité, como te digo, Tacumbú, y el cuartel de la policía, y parecía todo como era antes, digamos. Los mismos recaudos, y la misma situación. No me han dicho los compañeros que haya habido ninguna señal todavía de agravamiento de la situación.
Gustavo, la verdad que muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta mañana, por acercarnos la visión desde allá, desde los propios hechos que se están sucediendo en Paraguay. Te mandamos un fuerte abrazo para vos, un fuerte abrazo para los compañeros. Esperamos que hoy puedas entrar con normalidad a la visita, y desde acá, digamos, vamos a estar difundiendo y apoyando, como lo hemos venido haciendo hace muchos años, la lucha del pueblo paraguayo.
Bueno, muchas gracias. Yo me quería quedar hasta el martes, porque el martes se reanuda el juicio a los 6 compañeros extraditados, que ya está en su última etapa, probablemente en esta semana o la siguiente, con una segura condena. El otro día se suspendió porque los fiscales dijeron que no había seguridad en Paraguay para nadie y que no había condiciones de seguridad para seguir con el juicio. Imagino ya que los fiscales deben sentir muy seguros, los jueces también, para lo que van a hacer las próximas semanas, que seguramente va a ser condenar a estos compañeros de una manera alevosa y, por supuesto, ilegal. Así que vamos a ver qué pasa el martes en esta audiencia y después veremos qué pasa con la sentencia. Yo estaré volviendo a Buenos Aires y, bueno, tengo, si les interesa, después les voy a sacar algún material clínico y fotográfico que tomé el día de los sucesos ahí del tratamiento de dibujo. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Un abrazo muy grande.
Un abrazo grande, Gustavo.
Trae abiertas las alas y el corazón, pom, pom. Trepado por los techos, repiqueteó.
Bueno, como no podía ser de otro modo, en Mucho Palo queríamos tener una visión de la lucha del pueblo paraguayo con un compañero que firmemente está siendo protagonista de la solidaridad internacional, participando activamente en este movimiento de lucha que no comienza ahora con estos últimos hechos represivos, sino que se viene trabajando, recordemos, con los 6 campesinos paraguayos que justamente el martes van a juicio y que, como dijimos en otras emisiones de Mucho Palo, habían marcado una bisagra en la historia de la Argentina dando refugio político. Recordemos que a estos 6 campesinos el kirchnerismo le negó el refugio político y los fueron extraditados al Paraguay, donde se encuentran justamente a punto, seguramente, de ser sometidos a una cadena perpetua.
Sí, a un juicio obviamente totalmente amañado y un proceso judicial que es prácticamente una fantochada. A ver, similar a lo que fue la destitución de Lugo también, ¿no? En términos de lo sumario que fue esto. Concretamente acá lo que se ve es cómo estos nacionalismos populares, estos populismos de principios del siglo XXI coinciden en este carácter represivo hacia los sectores populares, tanto el gobierno argentino negándoles el asilo y posteriormente deportándolos hacia el Paraguay, sabiendo que entregaban a compañeros inocentes al matadero, y esta justicia, que es la misma justicia que estuvo en el gobierno de Lugo. Con respecto a lo de Lugo, yo quiero marcar un par de cositas que decía recién Gustavo Franquet. Sobre todo me pareció interesante el análisis de qué fuerza social es la que va a estar dispuesta a resistir, ¿sí? Básicamente él decía claramente que los sectores o los movimientos urbanos vinculados al gobierno de Lugo básicamente lo que hacían era evitar que los sectores más radicalizados presentes enfrente a la legislatura paraguaya se expresaran, y básicamente cuando inicia la represión se van a la casa. En el sentido de la caída de Lugo, yo quería mencionar un artículo que publicó en su blog Atilio Borón, que me parece interesante el análisis que hace respecto a las causas de la caída de Lugo. Borón analiza que la gravitación en el Congreso, que tenía este variopinto espectro de fuerzas que lleva a Lugo a la presidencia, era mínima. Pocos senadores, y que lo único que podía haberlo sostenido en el gobierno, y si era verdad la voluntad de transformación de la sociedad, era montarse en la capacidad de movilización que pudiera demostrar en las calles los sectores afines a él. Dice Borón, pero no lo entendió así, y a lo largo de su mandato sucedieron múltiples concesiones a una derecha, ignorando por más que se le favoreciera, esta jamás iría a aceptar la presidencia como legítima. Gestos concesivos hacia la derecha, lo único que hicieron fue envalentonarla, no apaciguarla. Pese a estas concesiones, Lugo siempre fue considerado como un intruso, por más que promulgara leyes en vez de vetarlas, como la ley antiterrorista, por pedido de la Embajada de Estados Unidos, o por ejemplo el tema de negar el ingreso de Venezuela al Mercosur. Borón dice que tarde se dio cuenta Lugo de lo democrática que era la institucionalidad del Estado capitalista, que lo destituye en un tragicómico simulacro de juicio político, violando las normas de debido proceso. Concretamente quería yo remarcar estos dichos de Borón, que me parecen precisos en cuanto a la interpretación de qué fue lo que pasó en Paraguay y por qué es que termina cayendo el gobierno de Lugo, precisamente por sus propios límites puestos, concretamente por el motivo de para quién estos gobiernos están trabajando.
Como siempre expresamos desde nuestra visión ideológica, los trabajadores no podemos confiar jamás en estas variantes reformistas, en estas tendencias de renegociación de la dependencia que hoy recorren nuestra América. Seguramente el pueblo paraguayo, el campesinado paraguayo y su vanguardia armada, el ejército paraguayo del pueblo, serán capaces de llevar adelante las transformaciones que necesita el pueblo de Paraguay.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura Traspalabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez.
Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Fin de espacio publicitario.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Estás escuchando.
Estás escuchando Mucho Palo para que aprenda.
Mucho Palo para que aprenda. Por FM Moreno, estación de radio.
Segunda hora de Mucho Palo para que aprenda, que va los domingos de 10 a 12 por FM Moreno, Radio Recuperada. Vías de comunicación, hoy nos las hemos dicho, por quizás por la extraña dinámica que ha tomado el programa. Por teléfono 466-6559, la línea FM Moreno. Por texto 1561-540359. Vamos a presentación de bloque y continuamos con Mucho Palo del día domingo de hoy.
En los barrios, durante la campaña electoral, escuchamos esto.
Porque no estamos hablando de viviendas, estamos hablando de uno de los complejos habitacionales más grandes y más dignos. Nada se compara con lo que puede verse, tocarse y la idea de construcción que hoy estamos aquí simbolizando por sobre la destrucción, con la inmensa alegría que solo te produce trabajar con amor. Y ese es el compromiso.
Pero en esos mismos barrios, otras voces dicen cosas muy distintas.
Primero, lo que quiero dejar aclarado es la magnitud de lo que fueron las ocupaciones, porque todo empezó en la parte del Bajo Flores. Nunca en mis 50 años de militancia he visto algo con una represión tan brutal. Y después la otra cosa, lo venimos viendo en todas las luchas que se da a lo largo y ancho del país en los distintos años, del 2001 a esta parte, cómo los chicos, los jóvenes, enfrentaban las balas con piedras.
Movimiento territorial.
La lucha vive en el territorio.
Los metros, los piqueteros, los mejores, los únicos. Los metros, los piqueteros, los mejores, los únicos.
Bueno, continuamos con Mucho Palo para que aprenda. Desde aquí queríamos introducir nuevamente, como parte de las experiencias, parte de los vecinos que de alguna manera empiezan a tomar conciencia de a poco con respecto a la situación que viven en función a las cuestiones ambientales. En ese sentido, hoy queríamos compartir con los oyentes, los relatos de distintos vecinos que viven en la zona del río Reconquista, específicamente en Paso del Rey, en la parte de la ribera del lado Norte, en donde estuvimos con otros compañeros recorriendo el barrio y, bueno, de alguna manera haciendo protagonistas a los vecinos acerca de la contaminación del río. Y en función a este tema queríamos compartirlo con los oyentes y vamos a comenzar con una de las entrevistas que les hicimos a los vecinos de La Ribera. En primer lugar, entrevistamos a Juan, un vecino que vive a unas dos cuadras del río Reconquista. Y bueno, lo pasamos a la primera entrevista.
Juan Domingo Bat, vivo aquí hace del año 76.
Bueno, con respecto a la contaminación del río, ¿usted sabe cuáles son las causas que generan la contaminación?
Por lo que se dice, es de la ribera de la Curtiembre.
En relación a estos años, ¿no?, que usted vive en las cercanías del río, ¿ha visto que en algún momento ha habido una política de planeamiento con relación a quitar, o sea, hacer algún trabajo sobre la contaminación específica del río, que se hayan acercado a algunos funcionarios con respecto a la salud, al ambiente, para ver en qué estado está el río y si eso perjudica o genera enfermedades a la gente que habita en las cercanías del río?
Sí, no, de eso que me estás preguntando, no, nunca se acercaron a limpiar el río justamente para que fuera contaminación, ¿no? Al río lo limpiaron, ensancharon, pero porque se inundaba, no por el asunto del olor. El olor este te sale a la tardecita, te hace lagrimear, trae problemas de salud, plomo, el otro no me acuerdo cómo se llama, que te da artrosis, enfermedades jodidas. Bueno, y ahora últimamente está otra vez el olor que se había ido, que te hace lagrimear, que no se banca, el olor no se banca, se mete adentro de los ambientes y no lo saca.
¿Este olor es constante todo el día o es en alguna hora de la tarde, por la noche?
Por lo general, después de las 5 de la tarde, 6 de la tarde, es cuando viene la bruma esa del río. Y con ese olor no se banca, va.
Y en cuanto a la responsabilidad de la situación en la que está el río, ¿usted cree que, o sea, quiénes serían los responsables de verificar, hacer un diagnóstico acerca de si hay vecinos enfermos, producto de la contaminación del río, producto de la polución que genera en el aire, producto de estos mismos olores que se ven que emanan del río?
Bueno, siempre se dijo que era Curtiembre, ¿no? Esto, de hecho, ya hemos ido como dos o tres veces a hacer un piquete, pues justamente por eso, ¿no? Bueno, la Curtiembre la arreglaron, dejaron linda, pero el agua la siguen tirando igual al río.
Sigue la misma situación, sigue, o sea, que siguen volcando efluentes químicos con materia que contamina el río, sigue contaminando el río.
Siguen contaminando el río. Que nosotros de este lado digamos que estamos un poco a salvo, porque por lo general los vientos vienen del sur, pero cuando no hay viento viene de allá al revés para acá.
O sea, cuando el viento viene de la parte norte, trae todo el olor para este lado.
Viene el olor para este lado. Viene el olor para este lado. Bueno, de hecho, se pudren las cosas de acero inoxidable, bien digo.
Sí, eso nos decía un vecino de acá a la vuelta, que se pudren los cables por las emanaciones, por los olores que hay.
Lo que levanta, la bruma que levanta, se queda pegado, y eso trae problemas. En la respiración nosotros, el agua contaminada, está el agua totalmente contaminada, el agua de pozo. Para hacer un pozo bueno, tenés que ir a 70 metros.
El resto de las napas más arriba están contaminadas.
Están todas contaminadas.
¿Hicieron análisis en el barrio del agua?
Análisis. Sí, sí.
¿Y los resultados cuáles fueron?
Y los resultados era que está contaminada.
¿Con metales pesados?
Sí, sí. Contaminada totalmente. Sí.
O sea que no es agua potable, agua intomable. Potable.
No. Para tener un agua buena tenés que ir a 70 metros.
¿Tienen agua de red instalada en el barrio?
No. Bien. Agua de red no hay instalada.
Bueno. Muchas gracias, Juan.
No.
Bueno, ahí escuchábamos a Juan, un vecino del río Reconquista, relatándonos su percepción acerca de la contaminación del río Reconquista y cómo de alguna manera ellos empezaron a notar que no solamente esto se debe a una falta de política ambiental en la zona, sino a cuestiones que tienen que ver con una falta de toma de conciencia por parte de las empresas o los distintos nucleamientos industriales que pueden llegar a estar ubicados en las zonas del río Reconquista. Ya es evidente esta cuestión, muchas veces los olores llegan hasta casi el centro de Moreno. En función a eso, nosotros queríamos justamente escuchar el relato de los vecinos que viven en la cercanía del río Reconquista. Por eso nos parece importante seguir difundiendo la perspectiva que tienen los vecinos para ser los protagonistas de este medio. A partir de estas entrevistas fuimos obteniendo distintas informaciones que nos parece importante poder compartirla con ustedes. Así que continuamos con la segunda entrevista a Teresa, una vecina también del río Reconquista.
Vivimos acá desde el año 78, así que son 34 años que vivimos acá. Hemos pasado todas inundaciones, crecimiento del barrio, conocemos a toda la gente y hubo mucha gente con problemas. Y esto por ahí vos no lo sabés. Aquí en la esquina vivían las familias Soto, chilenos. Tuvieron problemas de que dos de las nenas se quedaron totalmente peladas, como si fuera que tenían sarnilla. Y yo, para mí es el río, no era otra cosa, porque a lo mejor era por más sensibilidad de las nenas y tuvieron problemas de erupciones en la piel.
¿Conoce algunas otras causas acerca de la contaminación del río?
A mí me afectan la vía respiratoria. Y estoy segura porque después de tantos años fui comprobándolo. Por distintos momentos que sí, que a mí me afectaba. Y a él cuando era chiquito, que ahora tiene 31 años, cuando nació acá yo no sabía, dejaba los pañales en la soga de noche para que a la mañana les diera el sol y se blanquearan, y tenía la dermatitis. Claro. Y él, eso era del río.
¿Usted qué piensa? ¿Que la contaminación es algo natural o lo provoca?
No, es provocado.
¿Por qué?
Porque, primero, no sé si todavía está el frigorífico Mindillón. Los chanchos podridos venían por acá. Lo veíamos, quedaban en el agua. Y después tenemos la curtiembra a dos cuadras.
Sí.
Y ellos tienen la famosa catarata, que no sé si la viste. Yo la conozco porque de chicos se me escapaban. Tiran el agua, tendría que estar el agua tratada y la tiran sin tratar, teniendo los piletones.
Y eso sigue siendo siempre igual.
Y no. El olor de algún lado sale, porque aparte es un olor que vos sentís que cuando respirás te lastima la nariz. Se siente y se agarra carraspera a veces. Nosotros cerramos en pleno verano, cerramos todo, porque en verano afecta más.
¿Y quién cree que tiene la responsabilidad de esta situación con respecto al río?
Para mí es el municipio. Para mí es el municipio. Ya sea cuando estuvo Lombardi, ya sea cuando siguió Wes, después estuvo otro y ahora volvió Wes, y nadie hace nada. Nadie hace nada.
¿Y qué datos tiene acerca de este barrio? O sea, ¿tienen cloacas acá en este barrio?
No. Acá hay un desagüe fluvial, que es un caño muy grande que sale acá en la esquina, pero realmente lo que más hay son conexiones de los pozos negros para que no se llenen.
Claro,
hay un montón. Simplemente con que hagan una inspección por dentro del caño, van a ver todas las salidas que hay. No es solamente agua, son baños. Porque se ve aparte.
Claro, ¿y hay alguna manera de revertir esta situación? Con respecto a las cloacas, ¿no? Al desagote
en el
río.
Y bueno, habría que ver a alguien que sea de sanidad o de salud pública que se haga cargo de hacer la revisación y taponarla de adentro del caño, y esa gente se va a ver obligada a encontrar otra manera. O que hagan desagües de cloacas, pero como se deben ser, no sé de qué manera lo harían ni a dónde iría lo que hay que licuar o sanear para poderlo largar al río, tratarlo. Eso yo mucho no sé, pero pienso que se debe hacer así, ¿no? Porque si todo lo de la capital lo tiran al Río de la Plata, alguna cosa le hacen.
Es que acá, mira, no hay, no tenemos ni cloaca, ni agua corriente, ni asfalto. Somos un pedacito de Paso del Rey que prácticamente está olvidado. No se hace nada, acá no se hace nada. Solo cortar el paso del río para las épocas de las elecciones y nada más.
Bueno, ahí escuchábamos a Teresa describiendo también la situación que viven los vecinos en la zona del río Reconquista. Mencionaba casos de dermatitis. Mencionaba también la entrevista anterior en relación a la profundidad que necesita tener la extracción del agua alrededor de 70 metros. En función a eso, es importante también dar algunos datos acerca de las fuentes provisionales de agua. Por un lado, tenemos lo que se estuvo describiendo recién, que son las aguas superficiales, las que predominan en la parte del río, las que se pueden ver, y las aguas subterráneas, que también influyen en nuestras vidas diarias, y en función a esa situación que padecen las aguas subterráneas, en este caso el desagüe fluvial del que nos hablaba Teresa en la entrevista, cómo de alguna manera llegan a las aguas superficiales de manera absolutamente contaminada y cómo esto de alguna manera perjudica luego en todo el recorrido de lo que generan las enfermedades en el radio del río. Los vecinos son los que padecen esta situación, como también lo señalaba uno de los entrevistados. Esa parte de Paso del Rey es una parte olvidada, donde aún no se han acercado ni las autoridades ni ningún funcionario de medio ambiente para verificar la situación en la que se encuentra el río Reconquista, ni tampoco las enfermedades que padecen los vecinos que pueblan esa zona. Ahora vamos a compartir la última entrevista. Ana, otra vecina de la zona del río Reconquista, ya a unas 2 cuadras más o menos del río. Los vecinos anteriores vivían a una cercanía mayor del río, que son los más perjudicados en estos casos. Bueno, vamos a compartir la entrevista a Ana, otra de las vecinas del río Reconquista.
Te digo mi nombre, Ana María Bujanda, soy de la calle, del barrio de La Riera, la calle Paganelli, entre Merlo y Grosac. Yo vine a vivir acá en el año 84. Así que, bueno, habría que hacer la cuenta.
En relación a lo que sabemos con respecto a la contaminación del río Reconquista, ¿usted puede verificar algunas cuestiones acerca de en qué estado se encuentra el río? Si hay olores que circundan por esta zona, o sea, ¿podría describirnos esa situación?
Sí, los olores, hay olores bastante desagradables, especialmente a la noche, a la nochecita, así cuando parece que levanta la bruma del río, en los días de humedad sobre todo, hay días que los olores son muy fuertes.
¿Usted tiene alguna idea de cuáles son las causas con respecto a la contaminación del río?
No, ideas directas no, sé que se ve, es lo que está a la vista, se ve cómo caen los desechos al río. Si uno camina por la vera del río, lo sé. Sé que hubo problemas con la curtiembre que tenemos acá a 2 cuadras, que también hay olores muy fuertes que vienen de ahí, que no sé si los habrán resuelto, pero no sé si ellos... No te puedo decir que ellos tiran cosas al río tampoco.
Ahí escuchábamos la última entrevista a Ana, una vecina más del río Reconquista que también sufre las consecuencias de la contaminación del río Reconquista. Desde este espacio, la Asamblea Socioambiental de Moreno, Pachacuti, estábamos convocando también a la organización y al debate acerca de estas políticas que tienen que ver con la cuestión socioambiental y de cómo nosotros como vecinos, como militantes de Moreno, nos paramos frente a esta situación que alcanza a toda la Argentina, como ya conocemos los casos de Catamarca, la lucha contra la minería a cielo abierto, contra la contaminación y el saqueo. Convocamos a la Asamblea Socioambiental de Moreno los días sábados, 16 horas, cada 15 días, en el Centro Social y Cultural El Cañón, donde funciona el Bachillerato Popular El Cañón. Desde aquí les mandamos un abrazo y esperamos encontrarlos en la calle luchando.
Fresca respirando yo estoy y canto al verte, tal vez por suerte cruzando el puente brazo largo, y al ver tus costas verdes en un sinfín perderse, sentir estoy deseando lo que sienten tantos que tus márgenes habitan. Cantaba al remar en su canoa, ritmo firme el pescador. Purga tu vientre buscando suerte.
Pasamos a leer un mensaje que llegó hace un ratito que dice: muy buen bloque de medio ambiente. No firmaron el mensaje. Les pedimos que cuando manden un mensaje lo firmen, así podemos difundir mejor los mensajes. Así que les mandamos un abrazo y hasta la semana que viene.
Paraná, río querido. Firme el pescador, purga tu vientre buscando suerte como ayer, mañana o pasado. Tal vez arrastres a la orilla la corriente esta canción que yo te canto desde el puente. Cuando me voy a la provincia de Entre Ríos, en canción te lo digo. Paraná, río argentino.
Hola.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Ya que me toca, pregunto, porque es buena la ocasión. ¿Qué palabra dice Chancho cuando está muerto de amor? Ah, el amor es un misterio, que no es fácil de explicar. Pero si el Chancho está muerto, difícil que pueda hablar. Ah, quiero que diga el segundo, sin ninguna dilación.
Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Con sangre entra, con sangre entra.
La hebilla de un cinturón te fue a enseñar mucho más.
Mucho palo para que aprendas.
Pitos ensangrentados en el patio llorar.
Última media hora de la emisión de hoy de Mucho Palo para que Aprenda. Vamos a presentación de bloque.
Informe sindical.
Informe sindical del día de hoy. Obviamente la semana política argentina estuvo marcada por esta ruptura, quizás que se veía viendo entre uno de los fundamentales aliados de lo que ha sido el modelo en esta etapa, que es básicamente fue la CGT encabezada por Hugo Moyano. Ruptura, decíamos, que se veía percibiendo básicamente a partir del, por decir de algún modo, magro espacio que se le otorgó a este socio fundamental, que fue Hugo Moyano, en las listas para las elecciones legislativas del año pasado, en el marco también de las elecciones presidenciales. Un magro lugar, apenas algunas bancas, puede mencionarse la banca del hijo de Moyano, y también, digamos, a partir de ciertas cruces que se vinieron dando, sobre todo con el tema de la situación que hay con el impuesto a las ganancias.
Dice una de las máximas peronistas, Movimiento Obrero, columna vertebral del movimiento justicialista, en este caso el kirchnerismo había reformulado CGT, columna vertebral del Frente para la Victoria. Se ha marcado una fisura en esa relación. Creemos, desde nuestro punto de vista, que estas contradicciones en el campo burgués abren una nueva perspectiva para la lucha popular. Veníamos analizando los últimos meses, la soberbia del poder con este 54% de los votos, que construía un relato donde lo único posible era esta gestión de Cristina. Ahora bien, Moyano se ha plantado en el escenario político nacional, instalando o reactualizando una serie de reclamos que muchos sectores sindicales vienen debatiendo. Se ha reactualizado la agenda y se prepara una jornada importante el día miércoles, un escenario de paro, primer paro importante con gremios con mucha capacidad de movilización. Hubo importantes jornadas de lucha, paros de la CTA, pero creemos que este paro un poco marca la bisagra. Coincidirá en esta jornada el paro de ATE, paro nacional, producto de un recorrido de luchas a lo largo y a lo ancho del país, junto a la convocatoria de la CTA de Micheli, en el marco de esta nueva escena montada por el camionero.
Sí, concretamente, y acá también hay que precisar lo siguiente, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de Moyano? Nosotros siempre hemos tenido en esto una postura clara. Moyano es la peor expresión de la burocracia sindical peronista. Concretamente, en su juventud, como integrante de la comisión directiva del Sindicato de Camioneros Mar del Plata, Moyano fue uno de los que precisamente buchoneó a compañeros de la tendencia, muchos de ellos detenidos, desaparecidos. En ese contexto tenemos que poner a Moyano. Obviamente no planteamos de ningún modo que esta situación sea un salto adelante en la lucha de la clase obrera, pero sí concretamente pensamos que todo escenario de lucha debe ser un escenario de intervención política que permita precisamente disputar la conducción de esa lucha y ponerla al servicio de los trabajadores. Concretamente, el reclamo planteado por el camionero, similar al reclamo planteado en el paro nacional de la CTA del 8 de junio pasado, es un reclamo concretamente justo y se basa en que los trabajadores no tenemos que pagar la crisis capitalista que se avecina.
Recordemos que allá por los 90, en el MTA, cuando Moyano se mostraba en su máximo perfil combativo, muchos de los compañeros que hoy seguimos militando y acompañando la lucha de los trabajadores, planteamos que había que conformar jornadas de paro activo, y en ese escenario se fue construyendo con muchos compañeros a lo largo y a lo ancho del país que encabezaron la resistencia al menemismo con esas jornadas de paro activo, donde el elemento central que aglutinaba sectores por ahí dispersos era intentar radicalizar esa jornada de lucha. O sea, más allá de quién convoca, es importante empezar a leer que se abre un nuevo escenario. Hay una endija de luz. Corresponderá a la lucha popular y al activo más radicalizado empezar a patear esa puerta para abrir un nuevo escenario de pelea e ir reformulando esta idea, este relato de que solamente es posible una Argentina con la gestión de Cristina Kirchner.
Metiéndonos más concretamente en lo que es la génesis de esta ruptura, podrías... La misma se la puede analizar desde varios puntos de vista. En primer lugar, el papel central que cumple en el movimiento obrero organizado el sindicato de camioneros, no podemos desprenderlo del hecho de que las reformas neoliberales en los 90, que entre otras cosas desguazan el sistema ferroviario argentino, hacen que el transporte caminero crezca de una manera espectacular, cobrando una centralidad estratégica en lo que es la circulación de bienes dentro del territorio nacional. Aquí radica el inicio de la fuerza del sindicato de camioneros. Por otro lado, en esta etapa del modelo, en esta etapa de sintonía fina, queda claro que comienzan a visualizarse elementos de ajuste cada vez más fuertes, en los que el gobierno está buscando una nueva alianza con sectores sindicales, si se quiere, los más beneficiados de esta etapa, concretamente lo que es la industria automotriz y lo que es la industria de la construcción. Este acercamiento, digamos, que ha tenido el gobierno con, o este núcleo que no concurrirá al Congreso de la CGT en las semanas siguientes, básicamente encabezados por Gerardo Martínez y por el secretario general del ESMATA, muestra claramente cuál es la cuestión o por dónde estaría la negociación y por dónde pasaría la disputa concretamente con Moyano. En este sentido, digamos, también hay que mencionar el hecho tremendo desde nuestra perspectiva que significó el avance, una vez más, de lo que es la criminalización de la protesta social. Concretamente, es inaceptable que un gobierno democrático, y volvemos al tema de la institucionalidad, denuncie penalmente al secretario general de una central sindical en el ejercicio de un derecho constitucional que es el derecho a huelga, aplicando o llevando adelante la aberración de aplicar la ley de abastecimiento contra una organización gremial. En este sentido se da el tema de que los camioneros son, si se quiere, los trabajadores mejor pagos de Argentina en este momento y son los más afectados por el mínimo no imponible. Tenemos unos audios para compartir en el que los trabajadores, en el momento de iniciar esta protesta frente a las puertas de las refinerías, explican recibo de sueldo en mano cuál es concretamente la situación de los trabajadores del volante en relación al mínimo no imponible. Vamos con el audio.
Nosotros lo único que estamos pidiendo es el tema impuesto de las ganancias, que se saque ese impuesto, ese maldito impuesto, y que cobremos todo nuestro salario familiar como corresponde. Y ahí, y después de discutir y realmente recibir ese aumento que nos hace falta todo.
Tengo el descuento de todos los meses, 1.800 pesos de impuesto a las ganancias. Yo tengo alquilo,
¿cuánto ganaste?
10.000 pesos.
¿Cuánto le descuentan si
1.800 pesos por mes, todos los meses. Calculan un año.
¿Cuánto recibo de sueldo?
Son más de 20.000 pesos por año de descuento. ¿Cómo hacer? ¿Sabe
que esta medida ya está afectando a las estaciones de servicio de Capital, de Gran Buenos Aires, del interior del país? ¿Qué le dice a la gente cuando usted muestra también esta
recibo de sueldo? Yo entiendo, entiendo todo lo que ustedes puedan decir, pero yo, la gente también tiene que entender que yo también vivo de lo que trabajo. Yo estoy todo el mes fuera de mi casa con una familia que también tiene necesidades, como toda la gente que tendrá que cargar combustible, yo lo entiendo.
Bernie y Mariotto dijeron hace unos instantes en el edificio Centinela que los camiones van a ser manejados tanto por empleados de YPF y, si es necesario, por hombres de Gendarmería o Prefectura Nacional. ¿Cuál es su opinión al respecto? Ganan 7.
¿6, 7, 8 no?
No, el noticiero, el noticiero.
Bueno, acá están todos los choferes.
Preguntale, no, pero una pregunta para saber.
Te estoy diciendo, acá están los choferes. Decirle a Mariotto que salga y que hable con los choferes. Decirle a Mariotto que hable en una asamblea con los choferes. Son todos choferes. Que hable, que diga por qué van a salir a manejar. Seguramente deben ser empleados de la Cámpora, empleados de YPF, que no tienen ninguna facultad o experiencia para manejar un camión. Este chanta de Mariotto que se la pasa, somos gobierno de 40 millones de argentinos, todos somos argentinos. ¿Por qué se le cuenta ganancia? ¿Por qué se le cuenta ganancia a un trabajador que está 20 horas arriba de un camión, hace 20.000 kilómetros por mes para llevarse un mango más a la casa y te descuenta ganancia? ¿Qué diga el Mariotto? Tanto que se jactan del gobierno nacional popular, bueno, ¿qué diga? Nosotros somos peronistas, ellos no sé si son peronistas, porque ni un gobierno peronista
bien, Pablito,
le ha descontado
bien,
dinero
bien,
a los
Pablito,
trabajadores. Bien, pegadito a lo que decían los trabajadores camioneros, se escuchaba también parte de un audio en el que Pablo Moyano expresa, digamos, el nivel de conflicto que aparece en este momento. Concretamente, también se da la situación en la que el gobierno, dentro de distintas refinerías de YPF, apersona a personal de Gendarmería Nacional con la orden de conducir los vehículos transportando combustible. O sea, criminalización de la protesta, denuncias, judicialización de la misma y aparición nuevamente del aparato represivo. Similar, si se quiere, a lo que fue el desproporcionado dispositivo de seguridad montado en Puente de Pueyrredón el día 8 de junio en el marco del paro nacional de la CTA, que impedía que las columnas que provenían de zona sur para marchar hacia Plaza de Mayo, donde iba a realizarse el acto en esta jornada de lucha y de protesta, pudieran acercarse. Parece ser que este va a ser el rumbo, que de hecho ya lo viene tomando hace un tiempo el gobierno en cuanto a cómo tratar el tema de la protesta social. asesinos sueltos de trabajadores y de luchadores sueltos en la calle, denuncias penales y saturación del aparato de seguridad parece ser las respuestas que el gobierno nacional y popular va a dar a la cuestión social en esta etapa.
Recordemos el papel de Moyano en su rol de columna vertebral del Frente para la Victoria. Ha sido el chaleco de fuerza para mantener los salarios un 10% por debajo de la inflación real. Ha sido Moyano, con sus acuerdos en paritarias, quien ha marcado la cancha para que el conjunto de los sindicatos acuerden esos salarios muy por debajo de la inflación real. Esto lo tenemos absolutamente claro, pero también lo que tenemos en claro que estas contradicciones en el propio campo burgués nos van a permitir a aquellos sectores que hoy nos encontramos dispersos jugar un papel en la radicalización del conflicto social. Esa es la tarea que nosotros entendemos debemos a empezar a visualizar. Recordando los 90, nos vienen aquellas imágenes del paro activo y del papel que han jugado muchos trabajadores a lo largo y a lo ancho del país. Con Moyano también en una faceta combativa ya en los 90, más de uno recordamos el paro contra el Fondo Monetario Internacional.
Sí, obviamente creemos que los sectores populares, como bien decías vos, muchas veces cometen el error de, por diversos, si se quiere, tipos de principismos, dejar de visualizar que el lugar de los trabajadores es la calle y es la lucha, concretamente. Obviamente nadie es ingenuo, todos sabemos qué es Moyano y qué es el moyanismo, pero precisamente creemos que es fundamental aprovechar, como decías vos, Juan, estas contradicciones dentro del campo burgués y a partir de ahí empezar a llevar adelante acciones políticas que estén puestas al servicio de la clase trabajadora. Bien, para completar este informe sindical vamos a compartir con ustedes fragmentos del discurso de Hugo Moyano cuando anuncia el levantamiento de la medida o precisamente el paro del sector transporte de combustibles y anuncia el paro a llevarse adelante el próximo miércoles. Escuchemos lo que decía Moyano en relación al actual componente nacional y popular del gobierno.
Lo que nosotros lo único que estamos pidiendo es el tema impuesto de las ganancias.
Porque no creo que el gobierno, con todas las barbaridades que ha dicho hoy estos personajes como el Randazzo, este impresentable de Bernie, el impresentable de Mariotto, no creo que vaya el gobierno a anular el impuesto a las ganancias.
Bernie dice que sacaron 8 camiones con combustibles, ¿es así?
Pues yo no lo vi. ¿Vos lo viste? No, acá hay 5.000 choferes parados en todo el país.
Porque el gobierno ha denunciado a quien les habla. Quien les habla es el único responsable de todo lo que ocurre en la organización gremial. Quien les habla es quien decide firmar, no firmar, determinar un paro, no determinarlo. No hay otra persona que lo haga. Todos los compañeros que hablan a la prensa del desarrollo de una medida de fuerza es porque yo lo autorizo a hablar. Esto significa que el único responsable de todo lo que ocurre es quien les habla. No hay otro responsable. Ningún responsable. Y mucho menos Pablo. Así que si el señor ministro del Interior ha hecho esta denuncia, que me denuncie a mí y no a Pablo, ni a ningún otro compañero. No se puede ejercer el derecho a huelga. Esto pasaba en la dictadura militar, porque sabemos que hemos cumplido con nuestra obligación y con nuestra responsabilidad. Por esa razón, la semana entrante, el día, creo que va a ser el día miércoles, digo creo porque ahora muchos compañeros de la CGT me han pedido que detalle los motivos del paro nacional que va a realizar el sindicato de camioneros. Y para ello invitamos a todos aquellos que se vean perjudicados por el mínimo no imponible y las asignaciones familiares. Todos los compañeros que se vean afectados están invitados a la Plaza de Mayo a ejercer el derecho de protesta para que de una vez por todas el gobierno entienda que está cometiendo una injusticia tremenda en discriminar a los hijos de los trabajadores y en sacarle de los salarios de los trabajadores para que se los lleve el gobierno nacional. Quería hacer algunas acotaciones de haber escuchado hoy a un ministro de gobierno que decía que este era un paro contra la democracia. Yo le digo a estos señores, cuando nosotros peleamos contra la dictadura, estos estaban debajo de la cama. Estos tipos estaban debajo de la cama. Y ahora se creen que son los dueños de la verdad. Y ahora se creen que son los dueños de la verdad. Es tanta las mentiras que dicen que parece que fuera una corte de mitómanos. Mienten y se creen su propia mentira. Entonces creo, compañeros, y creo que toda la sociedad viene advirtiendo esta situación y no está dispuesto a que estos señores hagan lo que quieran y decidan lo que quieran con lo que les corresponde a los trabajadores y a todos los ciudadanos de nuestro país. De la rama de combustible, porque han tomado esta decisión de un paro con toda la fortaleza que existe en nuestra organización. Es cierto que se nos escaparon 8 camiones ayer, porque fíjense, la gendarmería, que es una institución tan importante, distrajo a los compañeros con sirena y con un montón de cosas para poder sacar 8 camiones que la mitad de ellos iban vacíos y para poder demostrar que había roto un paro. Es un absurdo total. Nosotros mantenemos firmemente la decisión de defender los derechos de los trabajadores y le pedimos una vez más a la señora presidenta que deje de lado su soberbia, que deje de lado de creer que porque sacó el 54% puede hacer lo que quiera en el país, que deje de lado y recoja un poco de humildad y entienda la necesidad que hay en terminar con la discriminación de nuestros hijos y terminar con ese injusto, ese dinero que se le retiene a los trabajadores, ¿no es cierto?, que se transforma en un injusto impuesto que no tiene sentido.
Bien, en este audio podemos decir que tenemos a Moyano en estado puro, lo que veníamos caracterizando nosotros. En primer lugar, cuando él se atribuye la responsabilidad de todo lo actuado, precisamente marcando su postura de burócrata sindical al decir que todo lo que realiza el sindicato es lo que él decide y por tanto el responsable es él. En segundo término, la magnitud del nivel de ruptura que hay entre la actual gestión de gobierno y lo que es la CGT, básicamente expresada en dichos de los cuales personalmente creo no hay retorno, aunque la política es el reino de lo posible. Y este enfrentamiento, creemos, va a marcar, digamos, lo que es la agenda política de aquí en adelante. De ahí insistimos con este día la importancia de la intervención de los trabajadores en este frente de lucha que se abre, pero sabiendo también quiénes son las partes contendientes. Obviamente sabemos para quién gestiona este gobierno y también sabemos qué intereses sindicales representa la clase de dirigente que está expresada en el moyanismo. Pero esto, reiteramos, no impide que los trabajadores asumamos el lugar de lucha y que precisamente en esa lucha demos la pelea, no solo para construir el país que queremos como trabajadores, sino también para disputar y empezar a disputar las conducciones sindicales para construir un sindicalismo al servicio de los trabajadores y el pueblo. Bien, ya estamos sobre las 12 horas del mediodía, hora de finalización de Mucho Palo, así que nos seguiremos escuchando el domingo que viene. Hasta la próxima.
¿Qué es eso?
Comprendo, lo claro que es vivir en libertad.
sale bien, sale bien. Y si no...
¿Qué es eso?